Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes, nuestro invitado de hoy es Dino Botzi Feuerreisen. Él es arquitecto y máster en arquitectura, historia y proyecto. Es especialista en intervención en la ciudad histórica, profesor de la Escuela de Arquitectura y del Magíster en Patrimonio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado en forma independiente y en diversas oficinas de arquitectura en Chile, Italia, España, Francia, desarrollando proyectos premiados en la Bienal de Venecia y en otros países de Europa. En Chile creó Botzi Thailandier Arquitectos y con Francisco Prado Tandem, que es una consultora especializada en patrimonio, restauración y rehabilitación arquitectónica. Juntos han realizado proyectos para la Basílica del Salvador, el Templo Votivo de Maipú, la Biblioteca Regional de Arica y Parinacota, entre otros tantos. Además, Dino se mueve en bicicleta por la ciudad, cocina pastas y risotto, es músico aficionado, lector compulsivo y dibujante perpetuo. Bienvenido, Dino, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ti, Susana, por la invitación.
Bueno, Dino, nacionalidad.
Chileno, nacido en Chile, pero de familia italiana y alemana también.
Ok.
De hecho, tengo doble nacionalidad, creo que tengo más parientes en Italia que en Chile, por lo menos con los que soy cercano.
Sí. Genial. ¿Y de dónde y cómo viene esto de la arquitectura en tu vida?
Soy hijo de una madre que quiso ser arquitecta, pero no pudo serlo.
Ya.
Yo creo que eso influye harto.
Sin duda.
Mi mamá era una muy buena dibujante, y con una sensibilidad importante en cosas que tienen que ver con lo que hoy día es mi profesión. Por un lado, fue muy fuerte. Y por otro lado, mi papá,
¿sí?,
que es ingeniero comercial y fue profesor universitario toda la vida en la Universidad de Chile.
Ah.
Y es un tipo muy culto y muy interesado por muchas cosas. Entonces, yo recuerdo, y para mí es una cuestión súper marcadora, de chico nosotros teníamos vacaciones en auto, porque mi papá trabajaba mucho. Mi mamá descubrió que el modo de que no se volviera a la oficina era subirle un auto y que fuéramos lejos.
Ya.
Y en esa ida lejos, siempre mi papá paraba en estos típicos museos de pueblitos chicos. Oía un cartel que decía que estuvo la batalla de no sé dónde, y la batalla de los loros, ponte tú, en el norte, y partíamos a ver la batalla de los loros, la batalla de Miraflores, de Yungay, de qué sé yo. Entonces, yo creo que se combinan esas dos cosas.
Perfecto.
Mi vieja buena para el dibujo y bastante artista, y mi papá, por otro lado, intelectual, bueno, para la historia y qué sé yo. Yo creo que de ahí viene el arquitecto en mí,
genial,
de esa mezcla.
Genial. Y además estos desplazamientos, ¿no? Que es como...
Sí. Definitivamente. Y lo otro que seguramente influye es la herencia italiana.
¿Vos? ¿Cómo no?
De algún modo. No tengo claro el cómo.
¿Cómo no?
Después
sí.
Se hizo más patente cuando viví en Italia, pero claro, la parte italiana tiene que pesar.
Ajá. ¿Y cómo es que llegaron a este país?
A ver, por el lado alemán es relativamente sencillo, digamos. Mi bisabuelo, o tatarabuelo, llegó por trabajando para el gobierno alemán y se quedó en Chile. Eso
okay.
Era fácil. Pero mi abuelo italiano es una historia entretenida. Mi abuelo, medio como
abuelo,
que...
¿Es abuelo paterno?
Abuelo paterno. El papá de mi papá, don Luigi, lo echaron de Milán la familia, porque era medio desordenado, parece, y lo mandaron al sur de Argentina a trabajar,
ya,
a Lonquimay. Y un día mi abuelo se dio cuenta que su sueldo no lo pagaba su jefe, sino que lo pagaba su padre desde Milán.
Okay.
Se robó un caballo y cruzó por Lonquimay a Chile, y aquí estamos.
¡Qué potente!
Potente, así cuando la gente se queja de los inmigrantes, ojo, yo soy nieto de un cuatrero.
Nieto de un
inmigrante cuatrero.
¡Inmigrante! Así ¡qué potente!
Sí. Y nada, pues se instaló en Valparaíso,
En el
etcétera.
puerto,
Sí, y
etcétera,
etcétera.
etcétera.
Y era el típico inmigrante italiano, comerciante y qué sé yo.
Genial. ¿Y tus padres cómo se encontraron?
Mi mamá fue secretaria de mi papá.
Ya.
Ahí se conoce. Más bien secretaria de otro señor que trabajaba en la misma oficina, no era
Okay.
directamente de. Y de ahí se conocieron y ahí nacimos nosotros.
Y ahí
No.
nacieron ustedes.
Sí.
¿Cuántos?
Tres hermanos. Mi papá había estado casado antes, así que en total somos seis.
Ya.
Pero hijo de mi papá y mi mamá somos tres hermanos.
¿Y qué número de hijo eres,
El del
Dino?
medio de los
El del
tres, pues,
medio
como
de los
corresponde.
tres, como
Sí,
corresponde.
sí, sí.
Dino, ¿y cómo fue esto de entrar a la universidad y estudiar arquitectura?
Yo creo que, y ahora que lo pienso y que hago clase y conozco más gente, probablemente como entramos casi todos los que entramos a arquitectura que no teníamos una relación directa con la profesión. En mi familia hay un bisabuelo mío que fue arquitecto,
Ya.
pero no nada más, yo no lo conocí, evidentemente. Él
Ajá.
trabajó, era uno de estos alemanes que te contaba, pero que
Sí.
trabajó en Valparaíso y en Viña. Entonces yo no tenía ninguna relación con la profesión, pero era bueno para dibujar y más o menos bueno para todas las otras cosas.
Okay.
Pero el dibujo era como que lo que yo sentía que me diferenciaba de, claro, otros compañeros que igual que yo eran buenos para las matemáticas, para la historia. Y entrar a arquitectura fue básicamente eso. O sea, yo un día planteé que quería estudiar arte.
Ya.
Obviamente hubo un gran escándalo familiar en el colegio y
Ya.
todo. Y nada, pues, oye, existe esta carrera que se llama arquitectura. Y en cuarto medio en el colegio vino gente a mostrar de qué se trataban las profesiones, típico.
Ajá.
Y vino la hermana de una compañera nuestra, que es arquitecta de la Católica, y no fue tanto lo que mostró lo que había hecho ella, sino que mostró un proyecto, un compañero de ella, que había hecho de proyecto de título en los Canales del Sur, ¿cómo se llama esto? Un convento de capuchinos,
Ya.
dibujado entero a lápiz, perfecto.
Ah,
Y yo dije, dale. Esto es lo que quiero hacer
esto es
ya.
lo que yo quiero
Esto es lo que quiero
hacer.
hacer. Pero no sabía nada de lo que se trataba. O sea, yo entré así nomás. O sea, la verdad no tenía muy claro lo que iba a hacer. No tenía
Genial.
muy claro. Pero había que dibujar y de hecho entramos, lo único que hacíamos era dibujar. Así que me sentí
Entretenido,
bien.
te
Me
sentiste
sentí bien
bien.
dibujando. Y
Genial.
después, claro, ahí descubriendo otras cosas, como que, por ejemplo, la pasión que sentía por la historia cabía dentro de la profesión. El interés por fenómenos físicos que después se traducen en construcción también tenían cabida.
Ajá.
Me calzaba bastante bien la profesión, pero eso me fui dando cuenta con el tiempo.
Okay.
No, no, no entra. Como digo, no tenía mayores referencias. Todos vivimos en una casa. Sí, había pasado un señor arquitecto que había ampliado mi casa alguna vez, pero no,
No más que
no más
eso.
que eso, ¿no?
Además es como la casa es como parte como tan natural de que es como que
Claro, pues,
difícil.
cuesta entender que alguien que tiene una. O sea, te cuesta entender cuando eres niño chico, por favor.
Sí.
Que eso es producto de una profesión, por así decirlo. La
Ajá.
casa como que crece con la familia,
Ajá,
la
existen
modifican los
así.
dueños de casa, digamos. No,
Sí,
no, no
po.
es algo tan profesional la relación que uno tiene. Pero sí,
Ajá.
así es. Así llegamos a esto.
Así llegaste a
Sí.
esto. Y luego, Dino, la restauración.
A ver. Ahí la historia es obviamente un poco más larga porque eso es algo que llegó cuando ya estaba titulado.
Sí.
A ver, primero, y esto seguramente en la conversación va a ir saliendo, yo no hago mucha diferencia entre los proyectos que me tocan en el ámbito patrimonial o de la restauración y los que me tocan de otras cosas. Como oficina de arquitectura hacemos un poco de todo, pero es verdad que tenemos una carga muy fuerte y además académicamente yo trabajo en el área del patrimonio. Así que la restauración es muy importante. Pero lo que yo, por lo menos, cuando miro para atrás cómo se ha desarrollado mi profesión y de la gente que ha colaborado conmigo, es casi una casualidad, pero cuando tú lo miras de lejos, como que era una cosa que iba a ocurrir sí o sí.
Ah,
Igual había
claro.
algo que yo ahora puedo reconstruir una historia. No era la intención, yo salí a la universidad pensando que iba a dedicarme a la vivienda social y al urbanismo.
Ya.
Pensaba que por ahí iba la cosa.
Okay.
Por lo tanto, de ahí una cuestión. Siempre me interesó y me interesa lo que tiene que ver con lo público, con la calidad de vida de las personas, con el futuro de las ciudades, digamos. Primera cosa.
Perfecto.
En el camino, me asocié con el que era el director de la escuela cuando yo era estudiante, que es Luis Eduardo Brechani, y en conjunto, porque hacíamos hoteles, nos tocó intervenir casas viejas para transformarlas en hoteles.
Ya.
En paralelo hacíamos clase, él era el jefe del equipo, yo era como el profe chico, primero ayudante, después profe chico en la escuela, y empezamos a dar tareas similares a las que estábamos haciendo en la oficina, porque era lo que estábamos. Intervenir edificios antiguos en el centro de Santiago, construir edificios nuevos, pero en contextos más históricos, y en paralelo, como te digo, en la oficina, digamos, interviniendo edificios relativamente antiguos para transformarlo en hotel. Y yo me fui dando cuenta de que había como una línea en esto que te decía, me gustaba dibujar, y cuando tú empiezas a restaurar, tienes que dibujar muy bien el edificio preexistente, que me gustaba la historia, que me gustaba lo público, y el patrimonio tiene algo de público, qué sé yo. Y por otro lado, yo era profesor chico en la Universidad Católica, y llega un momento en que en tu evaluación docente, se llama a fin de semestre, dicen, usted lo hizo muy bien, pero tiene que hacer un posgrado. Usted lo hizo muy bien, pero tiene que hacer un posgrado. Había que elegir qué hacer de posgrado. Tenía una sola cosa clara, que quería ir a vivir a Italia, donde el nono en el fondo, y que había este interés. Y claro, y todo eso decantó en que viví algo más de un año en Roma, que estudié un máster ahí en arquitectura, historia y proyectos, se llamaba básicamente como de intervención en edificios viejos, pero viví en Roma, ¿no?
En Roma,
Esa es la cuestión. O sea,
donde todo
okay,
tiene
la
historia.
universidad fue muy importante, tuve unos profesores que me han marcado de por vida y además amigos que me marcaron mucho, colegas que me marcaron, pero viví ahí en Roma, ¿no? Sí, esa es la cuestión.
Esa es la
Yo diría que ahí fue donde todo decantó. Donde no sé, pues yo obviamente como estudiante becado, con poca plata, señor y cabros chicos además, vivía bien a la periferia, pues, donde me daba para pagar. Un barrio igual era divertido porque vivíamos al lado del mar, en Ostia. Pero yo tomaba el metro y para ir a la escuela me bajaba del metro y lo primero que veía era el Coliseo. Y ahí doblaba a la derecha y me iba a la universidad. Eso fue muy notable. Yo creo que ahí fue donde me di cuenta que no me había equivocado en estudiar arquitectura, me di cuenta que no me había equivocado en irme a estudiar este tema y qué sé yo. Y en el camino me fui dando cuenta que cuando volviera a Chile, que fue varios, hartos años después,
¿Siempre pensaste en volver a Chile?
la verdad que no tanto. Vivimos un tiempo en Francia, porque después de mis estudios, mi señora estudió en Francia, y ahí estuvimos a punto de quedarnos. A punto. Tuvo más que ver con el regreso, más que ver con temas de devolución de beca de ella, no mío, porque yo tenía una beca italiana, y con su profesión. Así que sí, pensamos en no volver. Fue una cosa que estuvo bien presente. Pero a la larga, habiendo vuelto, yo creo que está muy bien. Y que viene a cerrar un círculo.
Sin
Esto que te estoy
duda.
contando tiene una
Sí.
cosa de círculo. Y además, llegamos, o llegué yo profesionalmente, a un ámbito donde el patrimonio estaba retomando. Yo llegué justo antes del terremoto de 2010. Ahí volví a Chile. Y además, entendí esta área de la restauración, de la rehabilitación de edificios, en una perspectiva distinta, o sea, que le agrega a lo que me enseñaron en Italia y a la experiencia profesional que tuve en Italia, en España y en Francia, que tiene que ver con nuestro territorio, nuestro paisaje, obviamente con nuestra cultura chilena, que no es la misma que en todos lados, y muy importantemente con los terremotos. O sea, yo creo que a estas alturas, dándole una vuelta, para trabajar en esto, terminé especializándote en terremotos y en todo lo que eso significa,
Sin duda.
ampliamente.
Perfecto.
Ampliamente. Yo creo que sí. Restauración, terremotos, digamos. O sea,
Terremoto. Es
sí.
como volver a reparar, a volver a poner de pie lo que se cayó,
Sí,
como.
pero y además en una cuestión, un amigo, el Vincenzo, un arquitecto de Nápoles, que era compañero mío en Roma, me decía que yo era el arquitecto con terremoto.
Con
Así decía.
terremoto,
Sí.
porque estaban como indexados, así como.
Exacto. O sea, yo era con terremoto. Él habrá sido con la mafia. No sé, yo era con terremoto.
Genial.
O sea, es muy importante respecto al asunto físico de los edificios, las estructuras y todo, pero también hay una cuestión cultural en el entorno. Sí, pues somos terremotos nosotros.
Somos
Somos
terremoto,
terremotos. Y eso es bueno.
sí. En alguna
Es
parte
duro, pero es
como
bueno.
es duro, pero igual estamos como relativamente entrenados para volver a ponernos de pie, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Sí. Dino, yo voy a volver un poquito atrás. Tú hablaste de profesores en Roma que fueron importantes y marcadores para ti.
Sí.
Cuéntame un poco de ellos. ¿De qué manera te marcaron en tu devenir?
Sí, yo creo que en Roma yo mencionaría fundamentalmente a tres profesores como ejes muy importantes de lo que ha pasado pues conmigo. El señor que era el director del máster, que era Mario Manieri Elía, que yo lo conocía de antes, digamos, libros que había escrito, hizo unas investigaciones sobre la arquitectura en el sur de Italia, sobre William Morris, que era un intelectual que trabajó el tema del patrimonio en Inglaterra, había escrito sobre arquitectura norteamericana y todo lo conocía en ese ámbito, y resultó que él era el director del máster que fui a hacer.
Genial.
Y don Mario, que era un señor mayor, y digo era porque lamentablemente falleció hace un par de años, que a
Ya.
todo esto debe haber sido la única persona que le decía don. En Italia los don son cura o mafioso. Entonces se reía que yo le decía a don Mario. Fue muy marcador. Un tipo de un intelecto enorme, además de un gran arquitecto, digamos, muy bueno haciendo proyectos y todo, y una persona cercanísima. Entonces, unos paseos por Roma increíbles con él. Era un tipo cariñoso, un gallo que en una cultura que es bastante estratificada, Italia, tú tratas de usted a los mayores siempre. Era un tipo que te daba abrazos, que tenía una relación mucho más
Amoroso,
cercana.
como cercano.
Claro, entonces, por lo mismo te podía transmitir, o yo sentí que nos transmitió a nosotros como de piel, este amor por él. Patrimonio, pero en una lógica que él llamaba la historia del proyecto. Yo creo que en el fondo teníamos, nos decía que uno tenía que entender qué es lo que había llevado a un edificio, a un barrio, a un paisaje, a una historia cultural, a un estado en que nosotros lo conocíamos, pero como proyecto, o sea, como una cosa que no ha terminado, sino que sigue para adelante. El proyecto tiene esta cosa de proyectar sobre una pantalla. A él le gustaba mucho esta expresión que en castellano, en italiano no es igual, ¿eh? En castellano hay esta conexión entre el proyecto de arquitectura, de diseño, de ingeniería, lo que quiera, y el proyectar en una pantalla una película. O sea, tiene algo como de tirar para adelante. Y él, incluso en italiano, decía eso, como en castellano, que tal cosa.
Perfecto.
Entonces, él nos, me, creo que él fue muy importante porque me transmitió eso, esta cuestión de tomar una historia, digamos, entender unos procesos, pero que para eso te sirviera para plantearte un futuro. O sea, el proyecto es una cuestión de futuro. Así que ese era un Mario, además, un tipo notable, hay que leerlo, hay que quererlo mucho. Después había otro personaje que era el decano de la escuela y profesor del magíster, que es Francesco Cellini, que es un grandísimo arquitecto italiano. Un personaje divertido, un tipo que habla garabatos todo el tiempo, que dibuja como los dioses. O sea, yo daría mi mano derecha por tener su mano izquierda o al revés, no sé. Y gran arquitecto de diseño, de obra. Y con una conexión muy potente con la historia. Y yo, eso también me marcó, porque como te digo, yo venía de y sigo haciendo cosas que no están directamente asociadas con el patrimonio, pero vi en él esta cuestión de relacionarte con una cultura, con una historia, y que entender que incluso los proyectos que, por así decirlo, no tienen nada que ver con patrimonio, siempre tienen mucho que ver con patrimonio. O sea, que
Y
esta
con la
historia, con la
historia,
historia, esta
sí.
historia del proyecto está siempre presente. Entonces, ese es un segundo personaje.
Historia del proyecto.
Sí. Y el tercer personaje es una profesora, que es Maya Segarra, María Margarita Segarra, de hecho es mexicana, vive hace siglos, en, no, no, si me escuchara que digo siglos se enoja, vive hace hartos años en Roma, y además, a ver, es una gran estudiosa de la materia, es una gran dibujante y estudiosa de la representación de arquitectura, que es un tema que a mí me interesa mucho, y como latinoamericana llegada a Roma, para mí era un poco espejo de. Yo soy un poco al revés, por así decirlo. Bueno, ella es de una familia emigrada española y después volvió a Roma. Y yo, claro, tengo esta cosa de la familia emigrada italiana y había vuelto. No, mi familia es de Milán, pero era lo mismo, volví a Italia. Y ahí había una cosa como de espejo con
Genial,
esta profesora. Aparte, un
genial.
cariño enorme. Pero gran profesora. Entonces, yo diría que esos son los tres personajes, además de un montón de compañeros que me marcaron mucho, digamos. O sea, también está ahí con colegas, digamos, como gente mía y todo. Así que sí, fue súper. Son personas que quedaron ahí grabadas y sí, profesionalmente y humanamente.
Sin duda, sin duda. Y pensando en esto de la historia del proyecto y del tiempo, ¿qué significa el tiempo para ti, Dina?
Flautas, qué pregunta. Yo creo que el tiempo pasa lo siguiente con el tiempo. El tiempo parece que existió siempre y que va a existir siempre, ¿cierto? Está el Big Bang, todo lo que quiera. Yo no soy un experto en el tema, pero algo uno se ha tratado de informar al respecto. El tiempo parece que no es eterno para atrás, pero es prácticamente eterno. O sea, viene de hace muchísimo tiempo y parece que es eterno para adelante. Entonces, el tiempo para mí es eso, que es inconmensurable. Y en cambio, lo que sí es mesurable. Y es, no digo dominable, pero uno puede hacer una participación en estos segundos que te toca de la historia. Y yo creo que por un lado como arquitecto, evidentemente, pero más ampliamente como persona, el tiempo es muy importante, porque en el fondo nosotros somos producto de este tiempo casi eterno hacia atrás
Sí.
y somos factor de ese tiempo que viene para adelante.
Sí.
Los proyectos de arquitectura, los edificios, no son eternos. Existe un concepto que es la entropía que te garantiza que cualquier edificio que tú hagas va a terminar convertido en arena, sí o sí.
Sí o
Lo
sí.
restaures, lo rehabilites, lo protejas como monumento nacional, va a terminar hecho arena en algún momento.
Ajá.
O tierra, o qué sé yo. Pero esa duración de 100, 200 años, 500 en el mejor de los casos que va a tener un proyecto que uno hizo, ayuda a construir ese tiempo eterno, creo yo. Muy modestamente, porque al final uno es una piecita de muchos otros. Pero eso es re bonito, que en el fondo eres parte de una gran historia. No,
Tal cual.
no. Eso como después de mí el diluvio no existe, es todo lo
No,
contrario.
existe,
Todo lo contrario. Sí,
sí.
muy importante el tiempo.
Muy importante. Y en ese sentido, esto de la historia de los proyectos asociado como a tu interés por la calidad de vida de las personas, ¿cómo lo articulas ahí?
Kundera tiene un texto que en este momento se me da exactamente el nombre, pero que se llama, creo que se llama Historia de la novela. Y en ese texto Kundera describe que el Quijote un día sale de su casa y no reconoce el mundo en que está.
Sí.
Todo había cambiado. Básicamente el Quijote se encuentra en un mundo donde se terminó la Edad Media. Y de ahí él dice, bueno, y ahí comienza la novela. O sea, la novena es la forma de arte que representa ese mundo. Digamos, este nuevo mundo crea la novela. En el caso de los arquitectos, yo creo que el Quijote se encontró en este nuevo mundo básicamente con el siglo XX. Cada uno de nosotros es ese Quijote. O sea, piensa que históricamente la gente del mundo entero había vivido en un mundo que no se parece en lo construido en nada a lo que tenemos hoy día. Por de pronto, los modos de hacer arquitectura, las tecnologías que se ocuparon, incluso la expresión de los edificios cambió enormemente. Pero también en otra cosa súper relevante. Tú y probablemente toda la gente que nos escucha en la radio vive en una casa proyectada por un arquitecto.
Genial.
Eso no existía. Eso es un invento del siglo XX. Los arquitectos, que tampoco existen desde siempre, pero digamos una profesión más o menos antigua que tiene, parece, sus orígenes en Mesopotamia, por lo menos de lo que más antiguo que sabemos,
Ajá.
servían a los reyes, a la iglesia.
A la iglesia de los reyes.
En ningún caso proyectada en una casa. Y resulta que tú, por pequeña que sea tu casa hoy día, tu casa la hizo un arquitecto. Tu casa no es reflejo de una historia familiar en general. No la construiste tú como tu padre te enseñó que se ponía un ladrillo arriba de otro, o un adobe arriba de otro, o un pedazo de madera arriba del otro. Entonces, nosotros estamos en eso. ¿Te fijas? Nosotros, estoy diciendo los habitantes, no los
Sí, sí,
arquitectos.
sí, sí.
Los habitantes somos este Quijote que sale al mundo y no lo reconoce. Han pasado apenas 100 años desde que partió el movimiento moderno, que es el que lleva todo esto que estamos hablando.
Sí.
Si tú ves edificios proyectados por Le Corbusier, que es uno de los grandes padres del modernismo,
Ajá.
la foto que él le sacaba cuando terminaba el edificio era con el auto del último modelo, así la última chupa del mate. Y tú miras las casas y todas tienen un Forte al lado, o un Ford A, o sea, unas burritas.
Ya.
¿Te fijas, no? O sea, una arquitectura que yo se la muestro a cualquiera de mis amigos que me encargara una casa y me diría, ves que yo no sé si quiero vivir en algo tan moderno. Y tiene 100 años y es tan viejo como una burrita.
Ah.
¿Te fijas? Ni siquiera es nuestro problema, es nuestro tema hoy día, es
El
nuestro tema.
tema.
Y por lo tanto, los arquitectos que tenemos la fortuna de trabajar con patrimonio, con lo que nos es heredado de otras generaciones, tenemos la oportunidad de proyectarla a las que sigue y tal vez ayudar, no digo a que el Quijote entienda mejor el mundo en que está, pero que por último no pierda sus últimas referencias.
Genial.
O sea, que la Dulcinea siga al lado, digamos.
Y
¿Te fijas?
Sancho
Y
Panza
Sancho Panza sigue al lado y qué
siga.
sé yo. ¿Te fijas?
Es como hay una cierta temporalidad en eso, ¿no?
Yo diría que es más bien una tensión entre esa intención de ser atemporal. Yo te decía antes que un edificio no va a durar más de 500
Sí,
años ni loco, y menos en Chile que tiembla.
sí.
Hay una voluntad de eternidad,
Una voluntad de
pero que se
eternidad.
enfrenta a una realidad inexorable de que la eternidad no existe. O sea, para uno, por favor, la
Genial.
eternidad
Sí,
probablemente
sí, sí,
existe,
sí,
pero
sí.
no,
Genial,
nosotros
sí.
no tenemos eternidad. Eso no
Genial.
ocurre.
Dino, y a propósito de del tiempo, del espacio, de la restauración y de los terremotos, me voy a quedar en esto de las personas.
Okay.
Y en ese sentido, ¿qué significa el cuerpo humano para ti? El cuerpo como cuerpo, a propósito de la arquitectura del
Sí,
cuerpo.
sí. A ver, evidentemente nosotros somos cuerpo y alma, espíritu, ponle como cada uno crea ese otro lado, pero lo que no tenemos duda es que todos tenemos cuerpo, somos parte de cuerpo. Y creo que
¿Cierto?
eso es súper importante. Y creo que es importante porque nuestra existencia está asociada a ese cuerpo, en mi perspectiva por lo menos, ¿ya? O
Así.
sea, nosotros, en mi visión del mundo, nosotros duramos lo que dura nuestro cuerpo.
Así.
Y la arquitectura existe como disciplina, ni siquiera como disciplina, existe como necesidad porque tenemos cuerpo,
Perfecto.
¿cierto? Porque nosotros tenemos una realidad física, es que alguna vez hubo que inventar cobijar a ese cuerpo. La arquitectura existe porque tenemos frío, porque tenemos calor, porque llueve, porque tenemos que defendernos del ataque de la fiera, del ataque de la tribu contraria,
Ajá.
de lo que se te ocurra. Entonces, la arquitectura y el cuerpo humano están súper ligados. Y de hecho, hay no pocos que hacen asociaciones, ¿cierto? Que un edificio es como un cuerpo. Yo cuando explico, por ejemplo, a alguien los diagnósticos que hay que hacer para restaurar un edificio, le digo, esto es igual que un enfermo, vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer
Ya.
una anamnesis, todo igual que como te lo explicaría un doctor. Yo no soy doctor, por favor, y
Sí,
no va por ahí, pero hay
pero
una
ese es
analogía.
como, eso es como
Entonces,
la.
el cuerpo evidentemente está muy asociado a la arquitectura. Lo que yo encuentro interesante es que, o sea, una de las cosas, tantas en torno a esto podrían ser interesantes, pero a raíz de tu pregunta sobre el cuerpo, es que la arquitectura, que es esta respuesta cultural construida a las necesidades del cuerpo,
Ajá.
al igual que el cuerpo, también se carga de otras cosas que podríamos tener un rango más de las ideas, más metafísico, más
Sí.
espiritual, si uno cree en eso. Eso también se asocia al edificio. Y lo que encuentro yo interesante en eso que lo que acabo de decir es de una obviedad, me parece a mí absoluta. Pero lo que sí encuentro que es interesante es que eso sí tiene una vocación, aunque no sea eterno, por lo menos de durar un poco más de lo que puede durar quien lo construyó, quien lo proyectó, quien lo habitó por primera vez. En ese
Genial.
sentido,
Sí.
cuando te mencionaba yo mi estadía en Roma,
Sí.
ya, que es como de lo más viejo que yo conozco. Entonces ahí tú te paseas por cosas que tienen 2000 y tantos años.
Ajá.
Y esos ladrillos, esas piedras, incluso los que se han caído. Tú tocáis algo, tocáis un mármol y hubo un tipo hace 2000 y tantos años que lo tocó.
Perfecto.
Yo no creo que se te pase la energía vital del gallo ni nada parecido, pero claramente hay como una comunidad
Ajá.
entre esa persona y uno
Sin
como
duda.
habitante. O sea, como que esos dos cuerpos se comunican a través de un tercer cuerpo que es este cuerpo construido. Y en ese mismo aspecto, a mí me parece muy relevante y tiene que ver con las cosas que, como digo yo. Sentí, me transmitió este profesor en esa formación en Roma, Manier Elías, en que, por ejemplo, entre mi arquitecto y el arquitecto o el constructor o quien sea que inventó ese edificio, a través de esta cuestión material, yo puedo llegar a entenderlo. No es que me comunique así
Sí, sí, sí,
telepáticamente, sino
sí.
que yo veo un ladrillo sobre un ladrillo puesto o la construcción de una viga o un pilar y yo sé hacer eso,
Sí.
como sabía hacerlo el otro.
Perfecto, sí.
Hay una especie
De continuidad.
de
Sí.
continuidad. Entonces, claro, él ya estará en alguna necrópolis romana hace rato, su
Ajá.
cuerpo transformado en polvo, pero tú estás parado ahí, po. Estás parado en el arco de Tito. Y hay un chuchu.
Genial.
Hay algo. Es bonito eso.
Es
Bueno, todo muy
lindo,
bonito, muy
porque
bonito.
además a mí me remite a preguntarte sobre la memoria, el patrimonio y la memoria.
Sí. Tiene que ver con lo que te decía antes, o sea, en este mundo, en este siglo pasado y probablemente el que sigue será aún más dramático en eso, que tiende a destruir lo que viene, pero con una capacidad enorme de hacer al mismo tiempo. No, no
Sí.
lo veo solo como algo negativo. Evidentemente, la memoria se hace más frágil de lo que era antes, a pesar de la capacidad enorme que tenemos de registrar hoy día.
Sí.
Se hace frágil. Antes había una comunicación verbal que se iba pasando de generación en generación, en una calma que lo permitía, en una vida con un ritmo que era otro. Los propios edificios, yo cuando te hablaba de este cambio brutal del siglo XX, los edificios cambiaron poquísimo. En los 500 años anteriores habían cambiado bastante, pero de los 500 anteriores, los 1500 antes, poco, y para qué decir de ahí para adelante, o sea, para atrás, muy poco. Por lo tanto, la memoria esta que yo te escribía, que uno puede recibir, por ejemplo, a través de un edificio o de un texto, qué sé yo, o de unas historias familiares que se transmitan, hoy día se hacen mucho más frágiles. Y yo creo que en buena medida este afán que como sociedad tenemos hoy día de cuidar nuestro patrimonio está en eso, está en eso. Yo creo que estamos viviendo una suerte de terror a cortar el hilo con esa larga historia que viene antes de
Perfecto.
nosotros.
Como a perder
Ese,
la
eso es lo que
memoria.
pierde el Quijote cuando sale y ve que el mundo cambió. Es ese hilo que te conecta como memoria.
Como
La
memoria.
historia, como preguntaba al principio por mis orígenes familiares, yo conozco las historias de cómo llegó mi abuelo aquí, conozco la historia de su familia allá, yo trato de transmitírsela a mis hijos y todo. Pero todo esto ocurre en una ciudad, y una ciudad que en buena parte no existía cuando yo era chico. O sea,
Cierto.
yo esa historia la recibí en una ciudad que ya no existe. Prácticamente.
Exactamente,
Entonces, esos
sí.
pocos elementos de la ciudad que podemos, entre comillas, salvar, yo diría más que salvar, que podemos proyectar hacia el futuro, o sea, que podemos tomarlo y que nos hablan de una cierta memoria, que es una memoria común a todos nosotros y que eso, en el patrimonio, la memoria es eso, una memoria común, y lo podemos proyectar, tirar para adelante. Como arquitecto, yo creo que eso es súper. Es por un lado una responsabilidad importante, pero además una oportunidad muy, muy, muy interesante.
Y bien trascendental, ¿no? Porque
Ojalá,
trasciende.
ojalá, ojalá, sí.
Sí. Y las relaciones humanas, los vínculos. Memoria y vínculo.
Al final es como lo único que tenemos de los que se nos van, es eso, es esa memoria, ¿cierto? Y a ver, más que, a ver, ¿cómo decirte? Yo creo, y no solo creo, sino que me alegro mucho de las relaciones humanas, de las amistades, del cariño por la familia, de conocer gente, de conocerte a ti que no te conocía hasta hace un rato. Eso es muy potente la relación entre las personas. Difícil a veces y todo, pero es muy, muy potente. Entonces, el cultivar eso. Yo creo que tú preguntaste antes por el tiempo.
Sí.
No digo que sea una herramienta contra el tiempo, sino que es una herramienta, por así decirlo, con el tiempo. O sea, tú al final te haces, como la arquitectura también, te haces de las experiencias de muchos, de muchos, de los viejos que ya no están, de los jóvenes que todavía no nacen. Claro, hay memoria de los otros, y encuentro muy bonito esta suerte de responsabilidad que tenemos nosotros de transmitirle a los que siguen lo que pasó con los anteriores. Eso que te decía yo antes, que uno es un segundo de una cuestión mucho más larga. Pucha, si yo logro que mis hijos conozcan la historia de este abuelo que se robó un caballo, cruzó la cordillera y se instaló primero en Temuco, después en Valparaíso, y ellos se los transmiten a alguien más, y qué sé yo. Abuelo al que yo no conocí, por lo menos. Murió 12 años antes que naciera yo. Pero te fijáis, o sea, él es parte de mi vida
Sin
como
duda.
serán los otros. Y de ahí probablemente es que en mi caso haya un respeto enorme por lo que otros hicieron antes en arquitectura que yo. Lo que no quita que, así como espero que mis hijos construyan su propia vida y su futuro y reinventen el mundo y hagan cosas que nadie ha hecho antes. Del mismo yo espero como arquitecto proponer cosas nuevas, digamos. No estoy aquí para salvar lo pasado, no, sino que es para entender de eso, de esa memoria y
Y
construir
ahí
sobre ella,
construir,
¿te fijas?
perfecto,
Pararse sobre hombros de gigantes, como dijo alguien por ahí.
sí. Y es lindo eso porque es como que me remite a preguntarte sobre las fundaciones.
De los edificios. Sí, en fondo es lo mismo, es una analogía un poco como evidente, pero. Pero por evidente que sea, es así, po.
Sí.
Es así. Tú, en ningún aspecto de la vida uno puede pretender que no hay algo antes de uno. Así como un edificio no lo puedes parar sobre nada.
¿Te fijas?
Perfecto. Y claro, nosotros más encima en Chile, donde los terremotos son importantes, las fundaciones son muy importantes cuando hay terremotos.
Genial.
Y son importantes porque te anclan al terreno. ¿Te fijas? Te anclan a eso mismo que te puede destruir, a eso
Sí.
mismo que es más que histórico, digamos, que es prehistórico que te puede destruir. Te
Ajá.
anclan a eso, po, muy importante.
Okay.
Y de ahí recién tú puedes pensar en construir una casa encima. Lo mismo con la cultura, con los cariños, con qué sé yo,
Con los
viene con
afectos,
los
con todo.
afectos, vienen de antes.
Vienen de antes, sí. Y Dino, antes de irme a la música y a la comida y a esas
¿Ya?
cosas preciosas, quiero preguntarte sobre la relación que tú haces entre estas fundaciones y la construcción de cosas nuevas.
A ver, como te decía, la fundación es la que te ancla el terreno, te ancla
Sí.
una preexistencia. O sea, lo
Ajá.
más viejo que conocemos, la Tierra, y ahí está parada y nosotros nos paramos encima. Si lo llevamos a un ámbito más amplio y pensamos fundaciones como aquello que nos ancla a lo que había, es imposible construir sin tener conciencia de que hay preexistencias. Y no estoy hablando de patrimonio arquitectónico solamente.
Cierto.
Si más, hay toda una cultura, construye todo. Pero más ampliamente, ponte los que tenemos la fortuna de vivir en este país, que es una maravilla natural. Todo eso está de hace mucho antes. O sea, le da un ejemplo a un amigo. Cuando a ti te encargan, olvídate del patrimonio, te encargan construir una casa en la playa.
Ya.
Una gran duna preciosa con vista al Océano Pacífico. El estrés que siente el arquitecto ante eso es tremendo y al mismo tiempo muy interesante. ¿Qué hago? ¿Me entierro 22 metros bajo tierra para no alterar esta playa? ¿O al revés, me poso como una especie de, no tengo idea, de nave espacial que apenas toca con tres puntitos porque en dos se cae, pero ya con tres algo se ancla? Esa relación con el suelo,
Sí.
pero que lleva más amplia, a una perspectiva más amplia, es con todo aquello que hubo antes, para la arquitectura es fundamental. Es fundamental. Y entre otras cosas, la ruina que va a quedar el día que ese edificio desaparezca. O sea, lo primero en construirse es la fundación y es lo último en desaparecer.
Genial.
Es la huella que uno va a dejar. Eso es lo que va a durar 500 años probablemente. Lo otro lo van a tener que pintar 50 veces, rehacer porque yo me equivoqué en diseñar el techo y se llueve, porque las tecnologías de la
Ya.
época van a permitir que no tengo idea qué, que hoy día no lo pensamos. Pero las fundaciones no. Y de hecho, en el centro histórico, por ejemplo, tú vas construyendo sobre lo que hay y aparecen hallazgos arqueológicos y qué sé yo.
Ajá.
Pero de otro punto de vista, cuando tú haces un herido para hacerte una casa en el campo,
Un herido.
un herido, así se llama, es un herido. El hoyo que se hace para
El
hacer la
hoyo es un
fundación es un herido,
herido.
es un herido. Es el
Uy.
término, por lo demás, el término chileno, no tengo idea si se dice así en otro lado, pero
Ya.
cuando tú haces ese hoyo y tú miras, tú ves una estratificación que ha demorado miles de años en construirse. Hay grava, después viene un pedazo de arcilla, después viene la capa vegetal, y en el remate de esa capa vegetal hay vegetación, hay pasto, hay hierba que tú cortaste. Es la historia completa.
La historia
La historia está
completa.
ahí.
Ajá.
Pasa en el centro de la ciudad, donde debajo te encuentras, no sé, primero una fundación de principio de la República, después una que hicieron los españoles, y más abajo una inca, como se ha descubierto en el último tiempo en el centro de Santiago, también. Ok, no te lleva a tiempos inmemoriales como lo hace ese herido en el campo, pero en la práctica es lo mismo.
Es lo
Así que
mismo.
sí, las fundaciones, casi uno parece como que la fundación es todo, así es como ahí
Como la
queda.
raíz, ¿no?
Sí,
Como...
definitivamente,
Sí,
definitivamente.
sí. Bueno, y a propósito de posarse sobre el terreno, esto de desplazarse por la ciudad en bicicleta.
Chuta, eso tiene que ver con varias cosas. Uno que es mucho más táctico.
Sin
Yo tengo la
duda.
suerte infinita de vivir a 4 kilómetros de mi trabajo, a
Ya.
cuatro de la oficina, digamos, a cuatro de la universidad, y entre la oficina y la universidad hay cuatro. O sea, tengo un triángulo perfecto. Vivo en Providencia, trabajo en Ñuñoa y la universidad está en Providencia. Por lo tanto, tengo la fortuna infinita que la mayoría de los santiaguinos y los chilenos no tienen, de tener, no digamos, muy buenas, decentes ciclovías en el entorno mío, así que me muevo bien. Por lo tanto, me resulta práctico. Pero sobre todo, hace muy bien. Hace bien porque es un auto menos en la calle. Hace bien porque me hace bien a mi salud. Tú preguntabas por el cuerpo antes.
Por tu arquitectura, o
Exacto. Y a
sea,
mí, claro,
muscular,
ya a mí hay que empezar a
funcional.
cuidar, no engordar tanto, qué sé yo. Es el deporte que tanta actividad me permite. Lamentablemente yo era nadador, la natación se terminó cuando entré a la universidad. Es el deporte que me permito, que mi tiempo me da para hacer, es el desplazamiento todos los días. O me sentaría en el auto, o en la micro, o en la bicicleta.
Ajá.
Y además creo, y esto no tiene, que no se malinterprete, pero yo sí creo que un profesional que defiende la ciudad,
¿Ya?
que aboga por la ciudad, que
Sí.
trata de transmitirle a sus estudiantes y a sus colaboradores en la oficina, que la ciudad es importante, que la ciudad es de todos, que tenemos que cuidarla, si
Ajá.
tiene la oportunidad, la bendición que tengo yo, de vivir en esas condiciones, no digo que tenga que predicar con el ejemplo, pero tiene que hacer lo que dice.
Okay.
Y si yo digo, cuide la ciudad, no contamine, no haga tacos, privilegie los medios más amigables con el medio ambiente y todo, y puedo hacerlo, tengo que hacerlo.
Okay,
Por lo
acá.
mismo vivo casi en el centro. Te habrán escuchado este discurso de los arquitectos, recuperar los centros históricos, de movernos de modo más sustentable y todo. No puede quedar en el puro discurso.
Genial. Es parte
Y
de la
además, muy
coherencia,
rico,
como
miras la ciudad de otro modo.
cierto, sí.
Puedes conversar con el de al lado, cosa que en el auto es imposible.
Imposible.
Es imposible. Así que sí, está muy bien.
Sí, bien. Dino, ¿y el amor?
El amor.
El amor.
Flautas.
A propósito de las fundaciones, a
Sí.
propósito de la familia, a propósito de los vínculos.
A ver. Lo primero que se me viene a la mente si pienso en amor es la familia, evidentemente.
Sí.
La familia de origen, mis padres, mis hermanos, las abuelas, porque los abuelos no los conocí, los conozco por estas historias que contaba,
Sí.
unos tíos por ahí que han sido muy importantes, la familia actual, yo tengo señora y dos niños, que son unos tipos increíbles, increíbles, de los que aprendí un montón, que me transmiten mucho amor y yo los quiero mucho. Eso es evidente, yo creo que lo de la familia es evidente, pero que en mi caso es muy fuerte, tuvimos esta experiencia de vivir lejos. La familia chica, digamos,
Sí, la familia
mamá,
nuclear.
papá y los dos niños fuera de Chile, lo que nos llevó a unirnos mucho más. Y además yo agregaría los amigos. Los
Genial.
amigos. Para mí, en mi vida personal, yo te mencioné esta gente en Roma, te podría hablar de amigos de la
Sí,
universidad,
sí.
de la época de la natación, amigos actuales, colaboradores míos que, o exalumnos que entran en tu mundo, profesores y qué sé yo, gente. La amistad tiene esa cosa de elegir a quien quiere. ¿Quién no quiere a su mamá? Eso, yo tenía una mamá increíble, así que era obvio que la quisiera, pero ¿quién no quiere a su mamá? Pero es tan bonito que uno elija querer a alguien o que alguien elija quererte. A la pareja, por un lado, evidentemente, pero los amigos. Yo tengo la suerte de tener no muchísimos, tengo hartos amigos, pero de tener grandísimos amigos, de esos que no te veis nunca.
Sí.
Y cuando te ves es como si te hubieras visto ayer, pero que vas construyendo esta historia en conjunto, te construyes mutuamente, es bien increíble eso. Eso es como lo mejor que tenemos nosotros. No hay nada como tomarse una cerveza con un amigo o una amiga. Eso
Genial.
es impagable.
Es impagable.
Sí, comer rico, qué sé yo. Ahí está el cariño, ¿cachái? Ahí está el amor. Sí.
Sí.
Pues sí, eso.
Y el
El
risotto
risotto, las pastas y todo eso ayudan a eso, contribuyen a esos lazos. Por ejemplo, en familia, nuestra familia nuclear, comemos siempre juntos, punto, punto. Y eso es, cuando digo comemos siempre juntos, desde que eran muy chicos los niños, no, siempre nos acompañan a un restaurante, siempre se sentaron en la mesa, aunque estuvieran, comiera lo mismo que nosotros, hecho papilla, lo comían. Soy hijo de una mamá que cocinaba muy bien.
Ajá.
Muy, muy bien. Y estoy casado con una mujer que cocina fantástico,
Genial.
fantástico, una estupenda ginecóloga que además cocina muy bien.
Mhm.
Y mi vieja nos hizo cocinar desde chico porque no tenía que ser autónomo y todo, pero después
¿Ya?
vas descubriendo que la comida era este momento, cuando éramos chicos en
Ajá.
familia, era el momento cuando éramos chicos en familia de estar juntos. Como el momento garantizado. Y hoy día que yo tengo mi familia, es ese momento garantizado también de estar juntos. Obviamente los niños van creciendo, tienen su vida y su mundo. Y más ampliamente es el momento en que compartes con los otros, o sea, esas amistades que te digo que para nosotros son tan importantes.
Sí.
Por ejemplo, en mi casa la cocina está abierta. Ya
Genial.
no existe esto de que alguien se va a cocinar y el otro está atendiendo a los amigos, no. Estamos ahí y hay un mesón grande, de madera, muy bonito, diseño mío, por suerte.
Ah,
Y ese
genial.
es el lugar donde se hace familia. Ese es el hogar.
Perfecto. Ese es
El
el
hogar es
hogar.
eso. Es el lugar donde tú cocinas. Entonces, en ese mundo,
Sí.
lo que mejor me sale, encuentro yo, y serán los genes o será lo que indirectamente aprendí a raíz de mi mamá, porque mi mamá no era de origen italiano, es esta comida
Ajá.
italiana. Entonces, nuestra pasada por Italia, además de todo lo que hemos conversado profesional, fue aprender de los parientes de allá y de los amigos de allá a hacer pasta al vongole, que me queda muy bien.
Ya.
Aprender de verdad cómo se hacía el risotto, porque mi mamá hacía un risotto que era como un derivado de algo que había escuchado un primo de mi papá que había venido. La verdad que era un ajuste que me gustaba mucho, pero no era muy
No era el
ortodoxo. No era muy ortodojo, y
original.
yo sí, soy muy ortodoxo en eso. Y claro, y en mi casa cuando alguien cocina, el resto está al lado conversando. Los niños cocinan.
Los niños
Los niños cocinan.
cocinan.
Los dos, Mateo y Luca, cocinan los fines de semana. Me están un poquito robando el mundo de las pastas, porque obviamente son más fáciles. Ah, esperaría que le robaran a la mamá cosas que son más complejas que hace ella, para que me dejen esa parte. Pero sí, pues. Y además es memoria.
Es
¿Te
memoria,
fijas? O sea, risotto a la milanesa. Ese es el risotto que comía mi abuelo cuando era niño en Milán, que es con azafrán
imagínate,
y con callampa.
sí, yo ahí lo asociaba también a esto de las fundaciones,
Sí,
¿no? A las
totalmente. Sí, más
raíces,
encima si es con callampa, tiene algo ahí como de humedad histórica,
sí.
que es importante. Así que sí, cocinamos y nos gusta, y nos gusta mucho.
Cocina. ¿Y la música?
Mira, tú dijiste que yo era músico. Yo cuando te mandé la cuestión
Aficionado,
dije aficionado y
aficionado.
pésimo, soy muy mal músico, pero soy muy melómano.
Y yo dije, ¿comparado con
Sí.
quién?
Bueno, comparado con mis hijos soy un desastre. Comparado con mi mujer soy muy bueno, pero la música ha sido súper importante en mi vida. Transmitida sobre todo por mi mamá, que sí era una buena música. O sea, yo soy melómano, antes que músico soy melómano. Yo escucho todo el día música, todo el día. Soy un fanático de la radio. Me da mucha alegría, de hecho, que me esté entrevistando en un programa radial, porque
Ay, sí.
la radio la conversación es muy importante, pero la música, como digo, ha estado eternamente presente en mi vida. Siempre, siempre. Es como que los grandes momentos tienen su banda sonora. Y la música entonces te va amarrando a esa.
Recuerdas la
Eso.
música y se abren escenas, ¿no? Como,
Exactamente,
sí.
exactamente. La música para mí siempre ha estado también como en el homenaje a los que han partido. Es una cuestión que, no sé, yo a mi vieja la recuerdo con cierta música, a las abuelas las recordáis por canciones de cuna que
Ay,
le cantan.
sí.
Y sí, me gusta mucho la música y he tratado de transmitirle a mis hijos eso. Canto el día entero, canto fatal, fatal, pero canto harto. No, o sea, si hubiera algo que a mí me hubiera gustado ser bueno, es ser un gran
Sí.
músico, pero no lo soy. Tengo uno de mis dos socios, Pancho Prado, que es un enorme músico y que es un gusto escucharlo tocar piano, tocar guitarra, cantar, qué sé yo. Entonces sí, siempre ha estado presente, no como una música de fondo, sino que es música incidental, digamos. Así es como
Que se
en
filtra y
una
se
buena
filtra,
película, claro, en una buena
sí.
película la música es
Sí.
importante. E incluso llega a la arquitectura, eso haríamos un programa entero después, pero hay una relación entre arquitectura y música muy potente. La relación que las dos tienen con las matemáticas, la relación
Ajá.
que tienen con el ritmo, incluso los modos, me carga la palabra, pero los estilos y qué sé yo. Creo que es muy importante para entender la arquitectura, entender la música. Creo que la música ayuda a generar arquitectura y claramente hay músicas que tienen mucho que ver con la arquitectura también,
Sin
digamos.
duda.
Sí,
La
sí.
música como que atraviesa todo, ¿no?
Todo,
Como,
todo, todo,
sí.
todo.
Dino, ¿y cuál es la música de tu madre?
La música de mi madre es obviamente música de los años 60. De chico, yo cantaba música de los Bee Gees con mi vieja. Mi mamá tocaba en el órgano, yo tocaba en guitarra, en flauta, canciones y cantábamos pésimo los dos. Mi mamá parece que cantó muy lindo de chica, pero después la voz era malita y cantábamos a grito pelado. Sí, es música de esa época. De hecho, es no exactamente lo que le gusta a ella, pero la música que más me gusta es como de ese periodo. No es que no escuche cosas nuevas, pero más bien de ese periodo. Y había también, y eso sí que era como una música de fondo constante. Mi mamá le gustaba mucho y mi mamá era muy conocedora de música clásica. Entonces eso se escuchaba de fondo en la casa. Había jazz que lo aportaba el papá, pero la música clásica, esa sí que era prácticamente la música de fondo, digamos, eso estaba. Constantemente
Genial,
sonaba en el living
sí.
algún disco de Tchaikovsky, de Mozart, de Beethoven, qué sé yo. Sí, pues, y eso me con... y además, y en específico hay una cosa, hay música que asocia a los dos papás, que es Armando Manzanero.
Armando
Sí, eso
Manzanero.
conecta a mis dos viejos. Claro, eso es como una
Genial.
música de su pololeo,
De
digamos.
su
Sí,
pololeo,
sí, sí.
sí, bien. Bueno, Dino, estamos cerrando esta entrevista y yo espero que haya sido como un buen dibujo o un
Ojalá.
croquis de esta persona que está o que ha estado, que vive tras el rol y que interactúa y aparece y emerge con más o menos definición. Bueno, entonces vamos a cerrar y te invito a quedar escuchando música de Manzanero.
Muchas gracias, Susana. Ha sido un gusto. Muchas
Gracias.
gracias.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.